You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say, I love you. On that you can rely. No matter.
Fran, buenas noches, querido.
Buenas noches, ¿qué tal, Ayanta?
Pues muy bien, muy ilusionada, porque esta noche vamos a hablar de un paisano mío, uh-huh. Ennio Morricone, que además estuvo hace poquito, relativamente poco, hace sí. unos meses, sí. en el Wizzing Center de Madrid.
El último concierto que
dio. El último concierto en esa gira que
la gira final de la que vamos
mundial,
a hablar ahora,
¿no? Sí, sí. De la que vamos a hablar ahora. O sea que uh-huh. dedicamos tu espacio a este grande de
pues
las
sí,
bandas sonoras.
Esa es la idea. Como te decía, algunos programas vamos a hacer los monográficos porque hay compositores que es que su obra merece un repaso y una dedicación absoluta. Y vamos a empezar con Ennio Morricone, que también es mi compositor favorito. Morricone, que nace en Roma, Italia, el 10 de noviembre de 1928, y ha compuesto la banda sonora de más de 500 películas y series de televisión. Destacan sus trabajos en películas del denominado Spaghetti Western, de la mano de su amigo, el director Sergio Leone, y algunas de estas músicas, de hecho, ya las hemos comentado en el segundo programa que hicimos en septiembre sobre silbidos de cine. Podéis rescatar, si queréis, estos programas en los podcasts del programa. También de Sergio Leone es la película de 1984, Érase una vez en América, cuya banda sonora estamos escuchando.
La obra de Ennio Morricone abarca multitud de géneros. Es uno de los compositores más versátiles de la historia del cine y también de los más influyentes del siglo XX. Algunas de sus composiciones son catalogadas como auténticas obras maestras.
Morricone había comenzado a tocar la trompeta cuando era un niño y a los 6 años ya había compuesto su primera obra. Estudió en la Academia Nacional de Santa Cecilia, donde su padre, Mario Morricone, que era músico también, lo inscribió con 9 años. Al cumplir los 12, entra en el conservatorio, matriculándose en un programa de armonía que duraba 4 años, pero él lo terminó en 6 meses. O sea, era un auténtico genio.
¡Qué barbaridad! Sí.
Y se diplomó con trompeta, que era el instrumento que tocaba, en el año 46, y a partir ya de ese año comienza a trabajar profesionalmente.
No he cogido un arma desde hace muchos años. Mis ojos no ven bien, ni siquiera con gafas. No tengo pulso. Y no querría fallar, señor Bailey.
Déjate de historias, Noodles. Yo ya soy hombre muerto. Dame la ocasión de pagar la deuda que tengo contigo.
No llegaré con vida a ese comité de investigación. Les aterra que pueda implicarlos a todos. Tienen que librarse de mí. Hoy es un día tan bueno como otro. Hazlo tú, Noodles. Eres el único de quien puedo aceptarlo.
Érase una vez en América. La película de título original Once Upon a Time in America es una coproducción cinematográfica italo-estadounidense de 1984, como decíamos, dirigida por Sergio Leone y protagonizada por Robert De Niro y James Woods. Fue galardonada con el premio BAFTA en ese mismo año a la mejor banda sonora de Ennio Morricone, que estamos escuchando, y al mejor vestuario de Gabriela Pescucci.
Además, yo recuerdo que esta película se estrenó en España en versión original en Madrid, en los cines Palafox o algo así, si no recuerdo mal, en la calle Fuencarral de Madrid, cuando no era una calle de tiendas, igual que la Gran Vía, sino de cines, porque había muchísimos cines. Y claro, era una película tan larga que estaba dividida en dos partes. Y yo recuerdo ir a verla, fui a verla un día. Y al día siguiente
ver la segunda
parte, pero al día siguiente, porque no podías aguantar esperar dos o tres días, ¿no? Era como un concepto de serie, esa sensación que te da la serie, que necesitas saber qué pasa, pero en el cine, ¿no? Y era algo extraordinario.
Era mágico. Y además en televisión, yo ya la vi en televisión, en estos programas de altas horas de la madrugada, y como era un día a la semana, ponían una semana la primera parte y a la semana siguiente la segunda, tenías que esperar para verla. Era muy curioso.
Bueno, pues Érase una vez en América fue la última película dirigida por Sergio Leone, el proyecto más personal de su vida y el que con más ahínco había querido realizar desde que empezara su carrera. Tras haber hecho varias películas exitosas, le llovieron las ofertas desde Hollywood. Finalmente llegó a un acuerdo. Primero dirigiría el western Hasta que llegó su hora, que es del 1968, y si este tenía éxito, se le abrirían las puertas para rodar la obra de su vida. Así fue como Sergio Leone comenzó la preproducción de la película, una película que tardó 10 años en preparar.
Eran otros tiempos, sí. Pues la película está basada en la novela The Hoods, de Harry Gray, que se había editado ya en España bajo el nombre de Gangsters en el año 1953. El complejo guión fue escrito por el propio Leone junto a 5 colaboradores distintos y, como sabemos, la historia va dando saltos en el tiempo hacia atrás y hacia adelante.
La fotografía de Tonino Delli Colli se inspiró en pinturas que fascinaban a Leone, cuidando minuciosamente la iluminación para cada época. La ambientación y decoración a cargo de Carlo Simi es impecable, con resultados tan impresionantes como el del fumadero de opio, lugar vital para la trama.
Érase una vez en América abarca muchos temas. No solo es una de las mejores películas de gánsters de todos los tiempos, también es un film sobre la amistad, la traición, el amor, los sueños, las ilusiones y, como en casi todas las películas de Sergio Leone, la muerte.
Otro de los puntos fuertes de la película es la banda sonora del propio Ennio Morricone, catalogada por muchos como la mejor banda sonora de la historia del cine, entrelazada con la narración del drama de un modo indisoluble. Ennio Morricone pudo terminar la banda sonora de la película antes de que se terminase la filmación. La banda sonora, sin embargo, se descalificó para ser nominada para los Oscar por un tecnicismo de la Academia al no ver el nombre del compositor incluido en los créditos finales.
Sí, más adelante vamos a hablar de esto porque hay más intríngulis en el tema de los Oscars, como sabemos. La película, como todas las de León, está llena de detalles únicos que apoyan la trama y te hacen sumergirte en la historia. Por ejemplo, Morricone incluyó una versión del tema popular Amapola, que los protagonistas silban varias veces, y aparece también interpretada por una orquesta en la escena de la cita que Noodles prepara para su amada años después, cuando ella ya tiene la edad para poder... Pues bueno, nada es casualidad, ya que este personaje que interpreta Robert De Niro está constantemente acudiendo a un fumadero de opio para intentar acallar su culpa. Y en ese fumadero lo que está fumando son las semillas de amapola de las que se obtiene el opio.
Robert De Niro solicitó reunirse con el capo criminal Meyer Lansky para preparar su personaje de Noodles, pero la petición fue denegada. O sea que ahí el actor estudio no le avaló para reunirse con este señor. No.
La filmación duró 10 meses y cuando terminó, Sergio Leone tenía entre 8 y 10 horas de material utilizable. Con su montador logró una versión de 6 horas para que se estrenara en los cines en dos partes. Sin embargo, los productores rechazaron la versión pensando en el fracaso que había sido Novecento del año 76 de Bertolucci. Y por ello, Leone tuvo que dejar el metraje al final en solo 3 horas y 49 minutos.
En 2012 se presentó en Cannes una nueva versión extendida, restaurada por el propio Martin Scorsese, que es, digamos, el hijo natural de Sergio Leone.
Total, el que ha heredado
el
cine de gángsters.
Sí, y además un lenguaje que bebe, desde luego, en las películas de Sergio Leone, ¿no? Que dura, esta versión extendida, unas 4 horas 25 minutos.
La película se estrenó en Estados Unidos el 1 de junio del 84 y en España el 25 de enero del 85. En principio fue mal recibida por el público, posiblemente por los saltos temporales en la narración y casi seguro por su larga duración. En algunos países como España, como tú decías, Ayanta, la película se exhibió en dos partes. Y eso también era algo un poco extraño que para la taquilla no favoreció demasiado.
Yo creo que la última vez que se ha hecho esto de estrenar una película en dos partes, cosa que ya tanto entonces como ahora se considera, desde el punto de vista comercial, pues veneno. Pero bueno, luego el tiempo también pues otorga los lugares justos, ¿no?
Total.
Pero la última película, que desde luego no es comparable con esta, es la de Lars von Trier, Nymphomaniac, que también se estrenó en dos partes en España, pero dependiendo de los países, porque por ejemplo en Italia exhibieron una versión que no duraba 3 o 4 horas, tal y como duraba la película entera de Nymphomaniac, sino 1 hora y media. Creo que la dejaron, pero vamos, o sea,
cortaron
la tijera por todas partes. Volviendo a esto que no funcionó comercialmente esta película, pues Sergio Leone, asqueado ante tanta intromisión, jamás volvió a dirigir una película en su vida. Sin embargo, hoy en día, a causa de la proyección original que se hace de la obra de Leone, la película es catalogada como un clásico contemporáneo. ¡Qué tristeza dan estas cosas!
Vamos, además con una obra como esta.
Sí.
Una de las escenas más recordadas es la muerte del niño Dominic, asesinado por un antiguo jefe que le dispara sangre fría mientras juega con otros niños en la calle. Ennio Morricone compuso para esta escena una pieza para flauta de Pan, que es un bellísimo acompañamiento a esta desgarradora escena de la muerte del niño en brazos de sus amigos.
Estábamos mirando ya por curiosidad ¿sí? que realmente, en efecto, Sergio Leone se retiró en el año 84 después de rodar Érase una vez en América y tenía menos de 60 años.
Menos de 60
y no
años.
Quiso volver a rodar una película, lo que se ha perdido.
Cuenta un poquito
la industria
de cómo es de terrible y de dura la industria del cine.
Bueno, es también lo que ocurrió con La del Cazador, ¿no? ¿Cómo se llama? La de Cimino.
De Michael
Cimino, que también fue un desastre.
Por el montaje, por la censura.
Bueno, no, bueno, la película es una obra maestra, pero perdieron tantísimo dinero que creo que tampoco, que nunca más volvió a hacer cine. Y ahí está La Noche del Cazador también.
La Noche del Cazador.
En fin, volviendo a Ennio Morricone, después de graduarse en el año 54, Ennio Morricone empezó a trabajar como escritor fantasma, o negro también se le llama, componiendo música para películas que se atribuían a famosos músicos de la época. Pronto ganó popularidad debido a la composición de música de fondo para programas de radio y poco después ya daría el salto a la gran pantalla.
En los años 50 recibió varios diplomas en instrumentación y composición otorgados por importantes compositores de la época como Goffredo Petrassi.
En 1955 Morricone comienza a hacer arreglos para la música de otros compositores que ya estaban establecidos en el cine. Al poco tiempo Sergio Leone, un amigo de la infancia de Morricone, lo requeriría para que fuese el compositor de las bandas sonoras de sus películas. Juntos crearon un punto de vista diferente del western tradicional con la película Por un puñado de dólares, que es del 64 y que fue más tarde conocido como el Spaghetti Western, y inauguró, digamos, esa serie de películas. En ese ámbito hicieron luego otra vez juntos varias películas más, como El bueno, el feo y el malo, en el 66, Agáchate, maldito, en el 71, o hasta que llegó su hora en 1968.
Soy un hombre. Una vieja raza. Vendrán otros Morton y la harán desaparecer.
Sí, pero el futuro no nos interesa. ¿Sabes por qué estoy aquí? No por la tierra, ni por el dinero, ni por la mujer. He venido solamente por ti. Porque sé que ahora tú me dirás de una vez lo que buscas.
Era una vuelta al West. Érase una vez el oeste, sería la traducción más o menos, ¿no, Ayanta?
Sí.
Y aquí se llamó Hasta que llegó su hora. Esta película italiana del 68, dirigida por Sergio Leone y protagonizada por Charles Bronson, Henry Fonda, Jason Robards y Claudia Cardinale en los papeles principales. Pertenecía no tanto al género llamado Spaghetti Western como a lo que se vino a llamar el Western crepuscular, y está considerada como una de las obras maestras del director y también del género de Western.
Fue galardonada con el premio David Di Donatello en el año 69 a la mejor producción, el premio Golden Laurel 1970 al mejor actor secundario, en este caso para Charles Bronson, y el premio Golden Lewan en 1984.
En esta película, Henry Fonda interpreta uno de los poquísimos papeles de villano que hizo en toda su carrera. El propio actor no estaba muy convencido de interpretar un personaje tan oscuro, de hecho es muy oscuro su personaje, pero Sergio Leone viajó expresamente a Estados Unidos para convencerlo y lo consiguió.
La casa de McBain, construida con troncos macizos para la película, se aprovechó después para el siguiente rodaje de Orson Welles, Campanadas a medianoche.
En esta película, la banda sonora de Ennio Morricone desempeña un papel fundamental. El director le concedió tanta importancia que hizo que la música se compusiera antes que la película. De hecho, la mítica escena final fue concebida junto a la música, ya que la armónica es el elemento imprescindible que se utiliza en esta escena como una sofisticada forma de asesinar. No vamos a decir más por no hacer spoiler, solo que el tema, que es uno de los más famosos de Morricone, se llama El hombre de la armónica.
Thank you. En los años 80 y 90, Morricone continuó componiendo también para otros directores como Roland Joffé en La Misión, Brian De Palma en Los Intocables de Lionel Ness o Giuseppe Tornatore en Cinema Paradiso. Otras composiciones más recientes de carácter notable son en las películas La leyenda del pianista en el océano, Campos de Esperanza o Bahía.
La relación de Ennio Morricone con Estados Unidos nunca fue positiva. El estilo de vida americano no le atraía en absoluto. Se negó a instalarse en Los Ángeles y más aún a aprender inglés. Esto se vio reflejado en los premios que recibió. Morricone, curiosamente e increíble, solo tiene 2 Oscars y uno de ellos honorífico, que fue el primero que consiguió en el año 2007.
Sin duda, esta es una de esas injusticias de las que hablamos a veces en el programa. En 1986 fue nominado por la banda sonora de La Misión, espectacular banda sonora, pero a pesar de estar considerada como una obra maestra dentro del mundo de la música, no se llevó el Oscar. También hay que subrayar que cuando te dan el Oscar honorífico teniendo ya una cierta edad, es para pedir perdón por los agravios recibidos. Y
totalmente.
Esto siempre ha sido así. El Oscar honorífico es un gran perdón de la industria.
Exacto.
Tanto en los Oscar como en los Goya y como en cualquier premio de este tipo.
Pues 2 años más tarde, después del 86, en el que no recibió el Oscar por La Misión, volvió a quedarse a las puertas de la gloria con una tercera nominación, esta vez por Los Intocables de Lionel Ness, y aún volvería a ser nominado en otras 2 ocasiones, en el 92 por Baxi y en el 2001 por Malena. Esta reticencia por parte de la Academia siempre se ha interpretado como un voto de castigo de la crítica estadounidense por la actitud de un artista de reconocida militancia europeísta.
Finalmente, en la edición de los premios Oscar 2007, recibió el Oscar honorífico por sus magníficas y polifacéticas contribuciones en el arte de la música de cine, así dijeron. En 2016 recibió el Oscar en la categoría de Mejor Banda Sonora Original por la película Los Odiosos 8 de Quentin Tarantino, después de haber sido nominado 6 veces en esta categoría en ediciones anteriores, convirtiéndose así en el galardonado más longevo en dicha categoría en la historia de los premios Oscar.
Aunque los Oscars se le hayan resistido, Ennio Morricone ha recibido numerosísimos premios, entre ellos 2 Grammy, 3 Globos de Oro, 5 BAFTA, 10 Davide de Donatello, 11 Nastro d'Argento y el premio de Música Polar en el año 2010, que está considerado algo así como el premio Nobel de la música. El profesional en España es una película de acción del año 81 dirigida por el director francés Georges Lautner y protagonizada por Jean-Paul Belmondo. Está basada en la novela del año 76 de Patrick Alexander, Death of a Thin-Skinned Animal, que vendría a ser algo así como Muerte de un animal de piel gruesa.
El tema Chimay, que aparece en la película y que estamos escuchando, en realidad había sido compuesto por Morricone para la película Madalena del año 1954, dirigida por Augusto Genina, presentada entonces en el Festival de Cannes.
Este tema es muy popular porque ha tenido muchísimos usos posteriores, entre ellos pues varias series de televisión como An Englishman Castle en el 78, The Life and Times of David Lloyd George en el 81, y también a raíz de esta última utilización en la serie, el tema Kimai o Chimai alcanzó el segundo puesto en las listas de éxitos de Reino Unido en el año 81.
Chimay es especialmente famosa en Francia y en España a raíz de su uso también en una publicidad de alimento para perros Royal Canin en 1980, que es lo que me da pena a mí.
Da mucha pena, pero es así.
De los anuncios que a veces utilizan pues grandes melodías y al final uno acaba acordándose del coche tal,
claro,
cuando escucha a Carmen de Bizet o,
exactamente,
la comida para perros.
Pues así, a mí me pasa con este tema que me fascina y puedo ver un pastor alemán corriendo a cámara lenta.
Es tremendo, es tremendo.
No toquetes, deja el pimiento, qué manera de sobalo. Dámela a mí, mujer. Cuidado que no te gusta nada más que...
Mamá, soy yo, Marina.
Ah, Marina, ¿cómo estás?
Bien, ¿y usted, cómo está?
Estoy regular. ¡Cojones, déjame!
¿Qué pasa?
Pues la niña, que quiere nada más que enterarse a ver quién habla.
Mamá, no estoy en Madrid, dígaselo a Lola de mi parte.
Ah, sí, se lo diré, no te preocupes.
Me he venido al campo a descansar, con unos amigos.
Me parece muy bien.
¿Qué hay de comer?
¡Déjame! Cuidado que niña. Qué gana tengo que venga su madre y se haga cargo de ella. Hija mía, ¿me tiene? ¿Qué hay? Pues pisto.
Hay pisto.
Muy rico.
Qué pena, pues no puedo ir.
Nada, no te preocupes. Lo entro en el frigorífico y está, pues, de maravilla para cuando vengas.
Mamá, aquí no tengo teléfono, pero la volveré a llamar yo.
Cuando quieras me llamas, que yo quiero saber de ti.
Pero no me abandones. No, no, mamá, no la abandono. Mamá.
¿Qué?
Que la quiero mucho.
Yo también te quiero a ti. ¡Cuídate!
Sí, sí, me cuidaré.
Un abrazo muy grande.
Adiós, mamá.
Ennio Morricone también compuso para el cine español, nada menos que para Almodóvar en su película Átame del año 1990, protagonizada por Victoria Abril, Antonio Banderas, Paco Rabal y Loles León. Fue la última película relevante de Antonio Banderas en el cine español antes de incursionar en el cine de Hollywood.
Átame tiene un peculiar récord, es la película con más nominaciones a los Goya y sin ningún galardón. Obtuvo 15 nominaciones a estos premios sin recibir nada. La historia de Almodóvar con los Goya es similar a la de Morricone con los Oscar, así es que a ver cuándo le dan el honorífico. Nunca se llevaron bien con las respectivas academias y no recibieron su merecido reconocimiento hasta ser ya unas indiscutibles estrellas internacionales.
En el primer momento del estreno de Átame, la Motion Picture Association of America, que es la encargada de poner las calificaciones por edades a las películas, le asignó la temida X. El distribuidor lo denunció y gracias a este juicio apareció la calificación no recomendada para menores de 17 años.
Antonio Banderas y Victoria Abril tuvieron que estar juntos en una cama durante 10 horas seguidas para la escena de sexo que seguramente más se ha tardado en rodar en la historia del cine. 9 fueron las tomas que filmó Almodóvar para quedarse satisfecho. La última, la que al final podemos ver en la película, fue la elegida porque ambos estaban ya empapados en sudor y esto le dio mucho realismo.
Morricone afirma que durante años no supo si a Almodóvar le había gustado la música que compuso para Atame. Le extrañó que nunca le dijera nada al respecto. De hecho, Morricone afirma que años después se lo encontró y le preguntó directamente. El director manchego afirmó que sí, pero Ennio Morricone siempre ha dicho que tiene serias dudas.
Ennio Morricone volvió a poner su música al servicio del cine español 13 años después, en 2003, con la película La luz prodigiosa de Miguel Hermoso.
Pues sí, Ayanta, Ennio Morricone tiene para mucho. Con estas más de 500 bandas sonoras tenemos para hacer más programas y los vamos a hacer.
Los haremos, ¿no?
Vamos a hacer más programas, vamos a volver a hablar de Ennio Morricone seguro. Así que vamos a despedirnos ya. Hemos hablado de hecho solo de 4 películas, o sea que
y
tenemos
tiene
material.
Más de 500, ¿no?
Más de 500 entre películas y series de televisión.
Bueno, imagino, Frank, que nos despedimos, como no, con algún temazo Ennio, ¿no?
De hecho, vamos a despedirnos escuchando un tema que pertenece al disco Focus, que grabó Ennio Morricone en el 2003 junto a la cantante portuguesa Dulce Pontes, en la que ponían voz a algunos de los clásicos temas del compositor italiano. Entre ellos, el tema de la película que hemos hablado hasta que llegó su hora, al que llamaron Your Love, tu amor.
Straight.